Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 3 de septiembre del año 2010. Bueno, pues hoy vamos a hacer por segunda vez algo que hicimos el otro día, el hermano Carlos Osorno y yo, y es que vamos, hoy se dan dos temas, vamos a compartir dos estudios. En primer lugar, el hermano Carlos Osorno nos va a dar un estudio muy bueno que ha preparado sobre el tema de la profecía bíblica, del mesianismo, de las profecías que hablan de Jesús como el Mesías, cuántas profecías bíblicas se cumplieron en Jesús. Durante media hora estará dando el hermano este estudio bíblico. Si en media hora no te da tiempo a dar completamente el estudio, pues la dejas, la segunda parte la dejas para el próximo día. Y luego, después de media hora, pues yo voy a compartir también otro tema con vosotros sobre el tema bíblico de la legítima defensa. ¿Qué enseña la Biblia sobre la legítima defensa de los cristianos? Es un tema importante, como veréis, y eso lo daré después de que el hermano Carlos Osorno haya compartido su estudio sobre el tema de las profecías del Mesías. Así que antes de comenzar, pues le vamos a dar las gracias a Dios por los hermanos que nos hemos reunido aquí y para que el Señor guíe esta charlita, esta reunión que vamos a tener y que sea de edificación en la fe. De modo que gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla, esta reunión que vamos a tener, por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí. Te pedimos, Padre, que sea de edificación, sea algo importante lo que se va a exponer aquí, que sea importante para que crezcamos en la fe, para que aprendamos un poquito más de las profecías bíblicas y también de lo que tú has enseñado sobre el derecho bíblico a la legítima defensa. Que sea esto, Padre, que nos sirva, que sea algo que podamos poner en práctica también para cuando llegue el momento. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, por ese interés que pones cada día en aprender cada vez más de las Sagradas Escrituras para poder crecer en la fe. Que no seamos niños en la fe, sino que seamos personas adultas espiritualmente, conociendo cada día más de las Sagradas Escrituras, de lo que tú has revelado y de tu voluntad. Porque lo que queremos, Padre, es hacer tu voluntad para que todo salga bien. Que tú guíes en cada decisión, en cada paso que demos, que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como sabéis va a ser primero el hermano Carlos Osorno, que durante media hora va a compartir este estudio sobre el tema de las profecías que se cumplieron en Jesús el Mesías. Así que hermano Carlos, cuando quieras, das tú la primera parte y luego, ya sabéis, después de media hora daré yo la segunda parte sobre otro tema diferente, que va a ser el derecho bíblico y cristiano a la legítima defensa. Así que hermano Carlos, adelante cuando tú quieras.
Gracias hermano Tito, buenas tardes a todos los hermanos. Hoy hablaré sobre las profecías cumplidas de Jesús y las que están por cumplirse. Mucha gente cree que Jesús no es el Mesías y pretendo con esta charla comprobar de que sí es el Mesías, el ungido de Dios. Este Mesías es el título dado a Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto en hebreo como en griego significa ungido, Mesaya en griego. En tiempos bíblicos se ungía a los reyes, los sacerdotes y a los profetas como un significado espiritual. De ahí que la unción significa la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Por ejemplo, Saúl, Eliseo, Ciro fueron consagrados a Jesús, fueron ungidos. Durante el reinado de los reyes, el pueblo hebreo esperaba que cada rey mostrara características de un ungido de Dios, pero con el fracaso sucesivo de los diversos reyes de Israel, se comenzó a proyectar esa esperanza hacia el futuro. Ante cada desastre de Israel, se esperaba un pronto auxilio de Dios por medio de su Mesías. Desde ya se comenzó a gestar entonces la esperanza mesiánica, donde Dios enviaría a un Mesías como instrumento de red. Entonces por eso es que los profetas comenzaron a anunciar a este Mesías, que sería un personaje con poder sin límite, que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Eso lo dice Isaías, capítulo 9, versículo 7, y capítulo 11, versículo 4. También está en Oseas, sin Amos. En Oseas está en el capítulo 14, versículos de 2 al 9, y en Amos, también en el capítulo 9, versículos del 11 al 15. El profeta Isaías hace hincapié en que este Mesías será diferente a las expectativas humanas y que más bien será el siervo sufriente de Jehová. Antes de Jesús se pensaba que este ungido, que este Mesías, sería un liberador, una especie como de guerrero, entre comillas. Pero lo que dice Isaías es que este Mesías va a sufrir en él la liberación de su pueblo, que en lugar de dominar es oprimido y angustiado, y en vez de vengarse de sus enemigos acepta humildemente el injusto castigo que estos le dan. Esto lo hace para purgar nuestros pecados, no porque sea débil. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 9. Eso lo dice Isaías en ese capítulo y en esos versículos. Para el profeta Jeremías, el Mesías tiene más bien una función sacerdotal. Es un representante de Dios y también representa al pueblo ante Dios. Es muy importante eso. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, capítulo 33, versículos 8 y del 15 al 18. Por último, el profeta Zacarías muestra al Mesías como justo, salvador y humilde. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Por eso el Mesías en el Antiguo Testamento es el salvador del pueblo. Por eso se llama el Cordero de Dios. Es el Cordero que se va a dar en sacrificio para limpiar nuestros pecados. Cuando Jesús aparece, y también para hacer un nuevo pacto con Dios, esto también es importante porque el Nuevo Testamento es un nuevo pacto con Dios a través del sacrificio de su Hijo, de la muerte y resurrección de su Hijo, y del perdón de los pecados. Cuando Jesús aparece en escena, comienza a ser llamado el Mesías. Ese es el significado que le da el pueblo, el Salvador del mundo, y efectivamente lo es. Isaías quiere enfatizar que todo lo que ha dicho acerca de Jesús es cierto. Y Isaías quiere enfatizar que todo lo que se ha dicho acerca de Jesús es cierto y que ahora él dará cumplimiento de estas mismas profecías que hablan de él. En todo su ministerio terrenal, Jesús da evidencias que efectivamente él es el ungido de Dios. Hoy en la iglesia, es la iglesia que estableció el Señor Jesús y que ha prevalecido a través de los tiempos. Perdón. Es una heredera del cumplimiento profético y está llamada a proclamar a Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. En medio de un mundo incrédulo y turbulento, es necesario darle a conocer, pero no con solo palabras, sino con acciones, productos de la fe y del amor. Jesús es el Mesías esperado, aún todavía entre los humildes, los pobres, los desvalidos, los marginados, los violentados de nuestra sociedad actual. La función profética de la iglesia debe ser ejercida con firmeza y confiando en que no estamos solos, sino que Jesús, el Mesías, está siempre con nosotros, apoyándonos. Él sigue siendo nuestro Señor y Salvador, nuestra esperanza, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El mundo necesita tener evidencias de todo lo que estamos afirmando y comprobar que las profecías acerca del Salvador se cumplieron definitivamente. Entonces, ahora voy a enumerarles las profecías ya cumplidas por el Mesías, por Jesús. La primera es, el Mesías había de ser simiente de la mujer, o sea, que iba a proceder de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 5, y está cumplida en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice que Jesús nació de esa simiente, de María, de Eva. La segunda es que el Mesías habría de ser la simiente de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 3 y capítulo 18, versículo 18. Está cumplida en Lucas capítulo 3, versículo 34. También se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 12. En Hechos capítulo 3, versículo 25 y en Gálatas capítulo 3, versículo 16. O sea que no hay duda que él es del linaje de Abraham y por ende el de David. El 3 es el Mesías, habría de ser de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10, y está cumplida en Lucas 3:33, capítulo 3, versículo 33, y en Mateo capítulo 1, versículo 2. El Mesías había de ser de la descendencia de Jacob. Eso está en Números capítulo 2. No, perdón, en Números, capítulo 24, versículos 17 al 19. Está también cumplida en Mateo, versículo 2, y en Lucas, capítulo 3, versículo 34. Se profetiza el tiempo de la venida del Mesías en Daniel, capítulo 9, versículo 24 y 26, hasta el 26, y está cumplida en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y en Efesios, capítulo 1, versículo 1, versículo 10, perdón. La profecía 10 que cumple Jesús, perdón, profecía 6 que cumple Jesús, grandes reyes rinden al Mesías homenaje y tributo. Eso lo dice en Salmo 72, 10 al 11, y está cumplida en Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 11. 7. El Mesías habría de ser sacerdote según el orden de Malquisedec. Salmo 110, versículo 4, cumplida en Hebreos, capítulo 5, versículos del 5 al 6. El 8 es el Mesías habría de ser del linaje de David. Salmo 132, versículo 11. Jeremías, capítulo 23, versículo 5. También de Jeremías, capítulo 33, versículo 125, y está cumplida en Mateo, capítulo 1, versículo 6, Lucas, capítulo 1, versículo 32 al 33, en Romanos, capítulo 1, versículos 3, y en Hechos, capítulo 2, versículo 30. Así que no cabe duda que en toda la Biblia, Jesús cumple lo que iba a venir a hacer. La profecía 9 dice que el Mesías habría de ser profeta como Moisés. Eso lo dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 5 y 19, y cumplida en Mateo, capítulo 21, versículo 11. La profecía 10 dice que el Mesías habría de ser el Hijo de Dios. El Mesías habría de ser el Hijo de Dios. Salmo 2, capítulo 7, Proverbios, capítulo 30, versículo 4, y está cumplida en Lucas y Mateo. En Lucas está cumplida en el capítulo 1, versículo 32, y en Mateo se cumple en el capítulo 3, versículo 17. El Evangelio, según Isaías, dice que el Mesías sufriente trae salvación. Isaías, capítulo 53, versículos 13 y capítulo 53, versículos 12. Y está cumplida en los cuatro evangelios en total. Todos los cuatro evangelios, todo el Nuevo Testamento habla de Jesús. Y se cumple todas estas profecías en los cuatro evangelios en especial. La profecía es sobre el Mesías habría de nacer de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, y está cumplida en Mateo capítulo 1, versículo 18 y 25. También en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35. Y es importante anotar que hubo otros enviados en otras religiones, como Buda, que también nació de una virgen, pero él no era el enviado de Dios, él no era el ungido, por la sencilla razón de que él nunca dijo que iba a volver. En cambio, Jesús dijo que sí va a volver. Ya, o sea, entonces él está cumpliendo todos estos requerimientos, por decirlo así, que la Biblia dice que Jesús va a cumplir, y los está cumpliendo. La profecía 13 es, Belén habrá de ser el lugar de nacimiento del Mesías. Lo dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, y está cumplida en Mateo 2, versículo 1. También lo dice Lucas en el capítulo 2, versículos del 4 al 6. El Mesías entrará en el templo con autoridad. Y sí que lo hizo desde pequeño. Entró en el templo con autoridad para cumplir el mandato de su padre, el Dios Padre. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice eso, que Jesús va a entrar con autoridad, bueno, que el Mesías va a entrar en el templo con autoridad, y se cumple en Mateo 21, versículo 12. Galilea habría de ser la primera zona del ministerio del Mesías. Eso lo dice Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 8, y está cumplida en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 16. La 16ª profecía que cumple Jesús es: el Mesías había de ser manso y afable. Lo dice Isaías 42, versículos del 2 al 3, capítulo 57 también de Isaías, versículo 7, y está cumplida. Ok, entonces el Mesías hará milagros. Todos sabemos que Jesús hizo muchísimos milagros, los cuatro evangelios nos dan prueba de ello. Isaías dice que el Mesías hará milagros en el capítulo 35, versículos del 5 al 6, y se cumplen en todos los cuatro evangelios, pero en especial en Juan capítulo 11, versículo 47, y en Mateo capítulo 11, versículos del 3 al 6. También Jeremías del capítulo 23, versículos del 5 al 6, dice que el Mesías es llamado el Señor, y sabemos que así es, aún lo llamamos el Señor, y está cumplida en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36. También sabemos que el nuevo evangelio es el nuevo pacto, e Isaías en el capítulo 55, versículos del 3 al 4, dice que el Mesías viene a cumplir un pacto nuevo y eterno. Lo dice Jeremías capítulo 55 del 3 al 4. Jeremías también lo dice en el capítulo 31, versículos del 31 al 33, y está cumplida en Mateo 26, 28, en Marcos capítulo 14, versículo 24, en Lucas 22, 20, sí, y en Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. El número 20 de estas profecías dice que el Mesías iba a entrar en Jerusalén montado en un asno, y así lo hizo. Zacarías capítulo 9, versículo 9, y se cumple en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 10. Luego, Isaías en el capítulo 50, versículo 6, Isaías habla muchísimo del Mesías, dice que el Mesías había de ser golpeado, y sabemos cuánto lo ha sido. En Mateo, capítulo 26, versículo 67, del capítulo 27, versículos del 26 al 30, Mateo nos confirma que efectivamente el Mesías es golpeado. El Mesías habría de ser abandonado por sus discípulos. Y sabemos que esto ocurrió. Zacarías lo dice en el capítulo 13, versículo 7, y Mateo la cumple, esta profecía, en el capítulo 26, versículo 31. Recordamos que uno de sus apóstoles negó a Jesús tres veces antes de que sonara el gallo. La profecía 23 es: el Mesías habrá de ser traicionado por un amigo. Obvio, ya sabemos de quién es. Eso lo dice Salmos 41, perdón, porque versículo 9. Y está cumplida en Juan capítulo 13, versículos de 18 al 21. Sabemos que este amigo, entre comillas, era Judas. Que Judas cumplió con una profecía, ¿no? Bueno, Jesús cumplió con la profecía a través de Judas, de la traición de Judas. La profecía 24 dice que la experiencia de la crucifixión, habla sobre la experiencia de la crucifixión, en el Salmo 22, Salmo 69 y 21, Salmo 69, versículo 21, también habla de ello, y está cumplida en Mateo, versículo 27, del 34 al 50, de Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 30. La profecía 25 habla de que el Mesías iba a ser traspasado por clavos y por una lanza de Cayo Casio Longinos. Eso lo dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10, también lo dice Salmos, capítulo 22, versículo 16, y está cumplida en Juan, capítulo 19, los versículos del 34 al 37. Algo muy importante de las profecías que cumplió Jesús es esta, la 26, que no serán quebrados sus huesos. Esto es importante porque a todos los crucificados se les quebraban los huesos para acelerar su muerte. El Éxodo lo dice en el capítulo 12 al 46, dice que sus huesos no serán quebrados. También en Números, capítulo 9, versículo 12, y Salmo 34, versículo 20, y está cumplida esta profecía en Juan, capítulo 19 al 36. Como vemos, no cabe duda de que Jesús es el enviado de Dios. Y aún hay más. El Mesías había de ser levantado debía ser levantado entre los muertos. Y sabemos que así lo hizo. Jesús resucitó entre los muertos. Salmo 16, versículo 10, y está cumplida en Hechos, capítulo 13, versículo 33 al 37. Esto nos lleva a la profecía 28, que es victoria final del Mesías sobre la muerte. Esto lo dice Isaías en el capítulo 25, versículo 8, y está cumplida en la primera de Corintios, en el capítulo 15 al 45, y en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, y en el capítulo 21, versículo 4. Ascensión del Mesías a los cielos. Esto lo dice en Salmos, capítulo 68, versículo 18, y está cumplida en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. En Lucas está cumplido, se cumplió en el capítulo 24, versículo 51, y en Hechos, en el capítulo 1, versículo 9. También está la venida del Espíritu Santo en los días del Mesías. Lo dice Joel, capítulo 2, versículo 28, cumplida en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 16 al 18. Los gentiles buscarán al Mesías de Israel. Lo dice Isaías, capítulo 11, versículo 10, y está cumplida en Romanos, capítulo 11 también, versículo 25. El Mesías habría de ministrar a los gentiles, o dar ministerio, pues. Isaías, capítulo 42, versículo 1, capítulo 49, versículos del 1 al 8, y se cumple en Mateo, capítulo 12, versículo 21. El Mesías como rey. Jesús es nuestro rey. Salmo, capítulo 2, versículos del 6 al 9, y está cumplida en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15 y 16. Cuando rezamos a nuestro Dios Padre, el único intercesor válido es Jesús. Y esto nos lo comprueba Isaías en el capítulo 59, versículo 16, donde habla de que el Mesías es nuestro intercesor. Y está cumplida en Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Mesías habla de estar a la diestra de Dios, Salmo, capítulo 110, versículo 1, y está cumplida en Mateo, capítulo 27, versículo 64, y en Hebreos, primer capítulo, versículo 3. Mesías es el brazo derecho de Dios. Isaías, capítulo 59, versículo 16, capítulo 53, versículo 1, y se cumple en Juan, capítulo 12, versículo 38. La última profecía acerca de Jesús, la número 37, dice que el Mesías, al burlarse de él y todo eso, se convirtió en la piedra desechada por los constructores, que vendría a ser la piedra angular de nuestra fe. Vendría a ser el Mesías, el ungido, ya el Cordero de Dios. Perdón, eso lo dice Salmos, capítulo 118, versículos 22 y 23. También lo dice Isaías, capítulo 8, del 14 al 15, y también Isaías, capítulo 28, versículo 16, y se cumple casi todo el Nuevo Testamento, en Mateos, Hechos, Romanos, Efesios, y en Pedro, en Primera de Pedro. En Mateo se cumple en el capítulo 21, versículo 42, en Hechos, capítulo 4, versículo 11, en Romanos, capítulo 1, versículo 32 y 33, en Efesios, capítulo 2, versículo de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. No sé cuánto tiempo llevo, yo creo que ya llevo media hora. Quisiera dejar para mañana.
Sí, hermano, te quedan 5 minutos. 5 minutos, hermano Carlos. 5.
Te quedan 5 minutos. Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, las profecías de Jesús. O sea, las que todavía falta por cumplir son como 12 profecías que aún falta por cumplir nuestro Señor Jesús. Entonces esas las dejaré para mañana, para que tengamos más tiempo y podamos de pronto citar algunos pasajes y hablar un poco más y profundizar un poco más acerca de este tema. Así que no nos quepa en duda de que Jesús es el enviado de Dios, es nuestro Mesías, nuestro Dios y Salvador. Y pues espero que les haya gustado la charla. Deseo enviarles el documento sobre las profecías de Jesús. Lo hice con mucho amor para la congregación, así que pues le doy paso ya al hermano Tito, o si antes tienen algún tipo de preguntas o comentarios sobre lo que yo dije, pues supongo que lo pueden hacer, y doy paso al hermano Tito para que hable sobre nuestro derecho sagrado de defendernos.
Sí, de gracias. Gracias, hermano Carlos. Bien, pues vamos a tener unos minutos también un poquito de reflexión. Si tenéis que hacer alguna pregunta, aproximadamente 8 o 10 minutos, pues si queréis comentar algo sobre el tema de las profecías. Y luego voy a compartir en la segunda parte, yo voy a hablar sobre el asunto del derecho bíblico y cristiano, la legítima defensa. Y respecto a la segunda parte, mañana sábado no podrá ser, porque mañana sábado va a ser el hermano Gerardo quien va a compartir un estudio bíblico que él ha preparado sobre la familia. Él no va a poder estar mañana personalmente en la sala de charlas, pero ayer me ha enviado la grabación en MP3 del estudio bíblico, y os la voy a poner yo mañana sábado, y hablaremos mañana sobre la familia. Y ya el viernes que viene, daremos la segunda parte, tanto el hermano Carlos como yo, la segunda parte. Así que, hermano, ya podéis activar el micrófono si alguien quiere compartir sobre el tema de las profecías de Jesús, sobre estas profecías que se cumplieron en el Mesías. Hay aquí un pasaje que yo quería compartir con vosotros. Es un pasaje muy importante que se encuentra en Lucas y habla precisamente sobre esto. Lucas capítulo 24, y vamos a leer desde el verso 44, que dice así. Lucas 24, 44, vamos a leer hasta el 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y aquí cuando habla de las escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento, claro. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, que es lo mismo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, como podéis ver, estas palabras, claramente Jesús aquí lo dijo bien clarito, lo que las escrituras hablan de él, lo que Moisés habló de Jesús, y los profetas y también los salmos. Como bien ha dicho el hermano Carlos en el estudio que ha compartido, pues todos esos textos del Antiguo Testamento hablan de Jesús, son profecías que hablan del Mesías, y especialmente una en concreto que es en Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo sufrente, el Mesías, el siervo sufrente que habría de morir por los pecados, es una profecía que claramente se cumplió en Jesús. Entonces lo que hizo el Señor después de resucitar es abrir el entendimiento de los discípulos suyos, para que comprendiesen esas escrituras, porque no las entendían. No las entendían, ellos no creían que el Mesías tenía que morir. Y sin embargo el Señor les tuvo que abrir la mente, les tuvo que abrir el entendimiento para que pudieran entender esos pasajes del Antiguo Testamento. Porque era necesario que Jesús el Mesías padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase también en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y de esto fueron testigos los apóstoles, de que era necesario que este mensaje de salvación, de arrepentimiento y del perdón de los pecados se predicase también a los gentiles, a las naciones. Por eso era necesario que Jesús muriera y resucitara al tercer día, para que esa bendición, ese perdón, pues llegara también a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Es una profecía fundamental, esta de Lucas capítulo 24. Y esto es muy importante porque, especialmente para los judíos que niegan que Jesús es el Mesías. Entonces todos estos pasajes, estas profecías, confirman, demuestran que realmente Jesús sí que es el Mesías verdadero. Sabéis que los judíos, ellos esperan a su Mesías todavía, están esperando al Mesías, y aún no saben que él ya vino, que vino hace casi 2000 años, y que vino para lo que dice Isaías 53, que es para morir, para dar su vida, para morir como el Cordero de Dios. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y entonces cuando él aparezca por segunda vez, pues se van a cumplir otra serie de profecías que hablan de la futura venida gloriosa de Yahvé, del Mesías, para reinar sobre la tierra. Esa será pues, la segunda parte de la venida del Mesías, cuando venga a reinar sobre todas las naciones. Bien, si algún hermano quiere añadir algo, quiere compartir algo, antes de dar yo la segunda parte sobre el tema de la legítima defensa, pues si alguien quiere compartir alguna cosita, pues tiene la palabra. Sí, adelante, hermano Juan. Adelante.
Mira, respecto al tema que se está tocando, digo, creo que pues, para la mayoría de los cristianos bíblicos, creo que está bastante, bastante claro el asunto de que Jesús es el Mesías y pues principalmente nuestro Salvador, ¿no? Entonces realmente creo que no hay que ahondar mucho en el tema, aunque el estudio realmente ha sido de mucha bendición, pero creo que a nosotros nos queda muy muy claro, ¿no? Quién es el único camino al Padre, ¿no? Entonces, como tú lo comentas, realmente es para los judíos, que en este caso son los que no entienden quién es Jesús, ¿no? Que él en realidad es el Mesías que ellos esperan. Pero pues creo que todo esto está pues planificado por el Padre, ¿no? Que así sea, que ellos no lo puedan ver hasta su debido tiempo, cuando ellos sean reivindicados. Entonces, pues bueno, ese es mi comentario, hermano Tito.
Pues gracias, hermano Juan Méndez. De todas formas, es muy importante que conozcamos nosotros también algunos pasajes del Antiguo Testamento, que se confirman en el Nuevo y que demuestran que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Pues si alguna vez nos toca hablar, predicar el Evangelio a algún judío que no cree en Jesús como el Mesías, pues es bueno que tengamos un conocimiento de estas profecías, que demuestran la mesianidad de Jesús. Entonces es un mensaje especial para los judíos, este tipo de mensajes. Pero también es bueno que los cristianos conozcamos estos pasajes bíblicos para si alguna vez nos toca predicar y hablar a un judío sobre Jesús.
A ver, ¿alguna vez?
Sí, sí, adelante, Juan.
¿Alguna vez escuché que eran alrededor de 300 profecías las que se cumplían en Jesucristo, hermano Tito?
Sí, eso dicen. Dicen que hay alrededor de 300. Se ha cumplido unas cuantas en la primera venida y otras muchas que se van a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Porque los judíos evidentemente no creen que Jesús, el Mesías, tenga que venir dos veces. Ellos creen que el Mesías... hermano Juan, haz el favor, hermano, silencia el micrófono, por favor. Es que si no se escucha el sonido de fondo. Gracias. Ya cuando vayas a hablar ya lo puedes activar, hermano. Es que si no, cuando no silenciamos el micrófono, la grabación pues no queda bien. Entonces, lo que decía es esto, ¿no? Que los judíos, como no creen que Jesús es el Mesías, ellos creen que el Mesías solamente ha de venir una vez y no creen que ha de venir dos veces. De ahí la importancia de profecías, como por ejemplo el texto de Isaías 53. Cuando hablamos, predicamos el Evangelio a un judío, es muy importante hablarle y exponerle la profecía de Isaías 53. Que es precisamente lo que hizo Felipe. Felipe, cuando le predicó el Evangelio al eunuco, el eunuco que era judío, judaizado, estaba judaizado y iba a Jerusalén todos los años a adorar a Dios, conjunto con la reina de Candace, pues este eunuco iba leyendo precisamente el texto de Isaías 53 y no lo entendía. Y entonces el Señor le dijo a Felipe que se acercara al carro y que le predicara el Evangelio. Y entonces en base a Isaías 53 le habló de Jesús. Es una profecía tremenda que demuestra realmente que Jesús es el siervo de Dios, el Mesías que habría de morir y que habría de resucitar después. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de dar parte al segundo estudio bíblico que voy a compartir con vosotros.
Pido palabra. ¿Tiene palabra? Sí, pues solamente comentar, sí, es muy importante, ¿no? Particularmente, pues a mí me costaba un poco, cuando no conocía mucho del Evangelio, pues me costaba un poco de trabajo, ¿no? Entender la cuestión de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Ahora, cuando empiezo a leer la palabra de Dios, la Biblia, pues me doy cuenta de la diferencia entre algunos otros libros que pues la gente considera sagrados, como el Corán, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, ya que en la Biblia, pues, nuestro Mesías, nuestro Salvador, está profetizado 500 años antes de que él naciera, ¿no? Eso, pues, creo que marca una gran diferencia, ¿no? Y da testimonio de que Jesús es real, ¿no?
Así es. El Corán es una mala copia de la Biblia. O sea, lo que hizo Mahoma, quiso hacer una especie de escrituras imitando la Biblia y lo que hizo es una mala copia. Y le salió pues esa basura que llaman el Corán, el libro satánico por excelencia. Bien, hermanos, voy a compartir con vosotros la segunda parte, un estudio bíblico sobre el derecho a la legítima defensa de los cristianos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a analizar unos cuantos argumentos que los llamados pacifistas cristianos, pues siempre suelen esgrimir para decir que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa, ni a portar armas, ni a defendernos contra aquellos que vengan a agredirnos. Pues ellos siempre dan una serie de pasajes y dan unos argumentos que son los que vamos a analizar en este estudio que voy a compartir con vosotros. Por ejemplo, estos falsos maestros pacifistas enseñan que los cristianos jamás portaron armas. Dicen que no, que es pecado. Incluso algunos de estos iglesieros suelen decir que no, que es pecado que un cristiano lleve armas, que compre armas, que eso es pecado, que eso no es de Dios. Pues bien, esa afirmación es una total falsedad. Y es que los apóstoles de Jesús sí que portaban armas. Los apóstoles tenían sus propias espadas. Sabes que es el arma personal que en esa época se utilizaba. Se llevaba, era la espada. En esa época no existían las armas de fuego. Y lo que tenían es el equivalente a lo que hoy en día sería, por ejemplo, un revólver o una pistola, que era una espada. Entonces los apóstoles de Jesús, por ejemplo, tenían espadas. Porque el propio Jesús, fijaos, el propio Jesús les ordenó a sus apóstoles que se compraran una espada. El que no tenga una espada, que venda su capa y que se compre una, dijo Jesús. Y por eso es que todos ellos tenían espadas, todos los apóstoles tenían espadas, cuando los soldados romanos y los soldados judíos fueron a prender a Jesús, le fueron a apresar. Fijaos que el propio Jesús dijo a sus apóstoles que quien no tuviera una espada, es decir, un arma, que comprara una. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Estas tremendas palabras de Jesús las encontramos en Lucas 22, verso 35. Pues bien, miraos, tengo aquí en mi casa, tengo uno de los mejores comentarios bíblicos que existen. Es el famoso comentario exegético y explicativo de la Biblia, el tomo 2. Pertenece, está publicado por la Casa Bautista de Publicaciones. Pues bien, en el comentario este del capítulo de Lucas 22, capítulo 36, dice lo siguiente este comentario bíblico. Porque bolsa y alforja harán falta para vuestro sostén, como también los medios no de defensa. Repito, los medios normales de defensa. Y por medios normales de defensa, los comentadores y exegetas bíblicos de este famoso comentario, evidentemente se está refiriendo a la espada que el Señor Jesús les mandó comprar, sencillamente para defenderse de los posibles agresores, de maleantes, de agresores, de ladrones, de asaltantes de caminos, que en esa época pues abundaban en Judea, en la Tierra Santa. No les dijo que compraran espadas para atacar a nadie, para agredir a nadie, sino sencillamente para defenderse y para disuadir, para impedir que los apóstoles fueran atacados, fueran robados, cuando fueran de dos en dos a predicar el Evangelio. Sencillamente les dijo que compraran una espada simplemente como defensa propia. Repito, no para atacar, no para agredir a nadie. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles de Jesús portaban espadas. Portaban espadas, pero repito, no eran para agredir a nadie, sino como medio de defensa propia. Por lo tanto, eso que dicen todos estos falsos maestros iglesieros, pacifistas, de que los cristianos del siglo I, los apóstoles en concreto, jamás portaron armas, es una burda mentira. Es falso, es mentira. O es que ellos creen que los apóstoles no eran cristianos, porque portaban espadas. ¿No eran cristianos por portar armas? ¿Es que estos iglesieros creen que Jesús era, por ejemplo, un asesino y un belicista por ordenar a sus apóstoles que compraran una espada como defensa propia? ¿Era Jesús un belicista que amaba las armas? De ninguna manera. Y respecto al resto de cristianos, que no eran apóstoles, pues ocurre exactamente lo mismo. Aunque la Biblia no diga que los cristianos portaran espadas, eso no significa que no la llevaran. Al contrario, lo más probable es que los cristianos, o al menos la inmensa mayoría de los cristianos del siglo I, especialmente los que vivían en Jerusalén, en Judea, pues portaran espadas pues para, en situaciones de peligro, evitar que fueran asaltados por maleantes, también llevaran una espada para defenderse o simplemente para disuadir a los bandidos, a los ladrones, impidiendo que les atacaran. Mirad, el argumento de que los primeros cristianos no tenían espadas, porque la Biblia no lo dice, es un falso argumento. ¿Y por qué? Porque como ya hemos estado viendo, los apóstoles sí que tenían espadas, ya que Jesús les ordenó que quien no tuviera una espada, que vendiera su capa y que comprara una. Y aunque la Biblia no diga que el resto de los cristianos del siglo I llevaran espadas, repito, esto no significa que no las tuvieran. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. Tampoco la Biblia dice cómo iban vestidos los primeros cristianos. No dice cómo iban vestidos. Y eso no significa que los primeros cristianos fueran desnudos. Tampoco dice la Biblia que los primeros cristianos, por ejemplo, hicieran sus necesidades, fueran al retrete. Sin embargo, obviamente, los primeros cristianos iban al retrete. Tampoco dice la Biblia cómo se peinaban los primeros cristianos, qué tipo de peinado llevaban. Y sin embargo, seguramente los primeros cristianos se peinaban. Por lo tanto, hermanos, decir que algo es falso porque la Biblia no lo menciona, repito, decir que algo es falso porque la Biblia no lo mencione, es uno de los argumentos más tontos y falsos que se puedan decir. Todos estos falsos maestros iglesieros, pacifistas, también citan un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 4, versos 1 al 4, donde se dice que los sacerdotes del templo de Jerusalén apresaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan y los pusieron en custodia, diciéndoles que no predicaran la resurrección de Jesucristo. Pues bien, estos falsos maestros iglesieros, pacifistas, dicen que el apóstol Pedro y el apóstol Juan no sacaron sus espadas para defenderse de esos sacerdotes. El argumento, hermanos, es totalmente falso. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que esos sacerdotes judíos, fijaos bien, que no fueron a atacar, no fueron a agredir con sus espadas a los apóstoles Pedro y Juan. Sencillamente se acercaron a ellos de forma pacífica. Se acercaron a ellos de forma pacífica, los apresaron y seguidamente los pusieron bajo custodia. Y por eso, hermanos, y por eso es que el apóstol Pedro y el apóstol Juan no ejercieron su derecho a la legítima defensa. Porque sencillamente no había motivo para ello. Ya que los sacerdotes, repito, los sacerdotes del templo, solamente lo que hicieron es tomarles, les apresaron, les tomaron y los pusieron bajo custodia. Pero en ninguna parte, fijaos que en ninguna parte de la Biblia se dice que los sacerdotes judíos fueran con sus espadas a atacar al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Por lo tanto, este argumento iglesiero y pacifista es también una total falacia. Es un argumento que se cae por su propio peso. Estos falsos maestros iglesieros y pacifistas también suelen citar el texto de Esteban. El pasaje de Esteban que se encuentra en Hechos capítulo 6, versos 8 al 12. Ellos dicen que Esteban tampoco sacó su espada para defenderse de sus verdugos. Perdón, creo que el pasaje se encuentra en Hechos capítulo 7, no en el capítulo 6. Hechos capítulo 7. Pues el texto, fijaos que no dice que Esteban sacara su espada para defenderse de sus verdugos. Sin embargo, el argumento que dan estos iglesieros es igualmente falso. Es un argumento ridículo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Esteban, en ese momento de ser ejecutado, estaba totalmente desarmado, estaba atado y estaba a punto de ser ejecutado por medio del apedreamiento. Por lo tanto, era totalmente imposible que Esteban se defendiera de sus agresores. Es imposible. ¿Y por qué él no se defendió con su espada cuando fue apresado por las autoridades judías? Pues la respuesta es muy simple. Porque ellos, estas autoridades judías, fueron de forma pacífica a apresar a Esteban. Seguramente que estos alguaciles no fueron con espadas a atacar a Esteban, como tampoco fueron con espadas para atacar al apóstol Pedro y al apóstol Juan en el pasaje que hemos visto anteriormente. Estos judíos fueron de forma pacífica, apresaron a Esteban y después sencillamente lo llevaron para ejecutarlo de forma injusta y contraria totalmente a la ley de Dios, a la Torá. ya que fijaos que no se le hizo ningún tipo de juicio. Por lo tanto, hermanos, tampoco existía ningún motivo para que Esteban ejerciera su derecho a la legítima defensa. Por la cual, una vez más, ese argumento pacifista iglesiero queda demostrado como falso y totalmente ridículo. Estos falsos maestros también suelen citar las siguientes referencias bíblicas para enseñar el mismo argumento, es decir, que los cristianos no tenemos el derecho a la legítima defensa. Ellos suelen citar los siguientes pasajes. Hechos capítulo 12, versos 1 al 5. Capítulo 14, versos 1 al 4. Capítulo 16, versos 19 al 24. Pues bien, en estos pasajes ocurre exactamente lo mismo que en los anteriores pasajes que he mencionado. Por ejemplo, fijaos que en Hechos capítulo 12, versos 1 al 5, leemos que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y después dice la Biblia que ejecutó a espada a Jacobo. Y como esto agradó a los judíos, entonces Herodes apresó también al apóstol Pedro y lo puso en la cárcel. Sin ninguna duda, hermanos, el rey Herodes no envió a los soldados para atacar con espadas a los hermanos de la iglesia. El rey Herodes sencillamente envió a su policía, para detener a algunos de la iglesia. Los fueron a apresar y luego maltratarlos en el calabozo. Por eso, hermanos, por eso es que esos hermanos de la iglesia jamás utilizaron su derecho a la legítima defensa, jamás se defendieron con sus espadas, porque sencillamente esa policía del rey Herodes no fueron a los cristianos para atacarles con espadas, no fueron para agredirles, sino que fueron sencillamente de forma pacífica para capturarles, para apresarles, para apresar a algunos de ellos, a algunos de esos cristianos, y meterlos en la cárcel. Y por eso, hermanos, no había motivo para que los primeros cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa armada. Por eso es que no se defendieron con sus espadas. Y con Jacobo, con el apóstol Jacobo, sucedió exactamente lo mismo. El rey Herodes envió a la policía, a su policía, para detener a Jacobo. Es decir, fijaos que Herodes no envió una tropa de soldados para atacar con espadas a Jacobo, sencillamente lo que hizo es enviar a su policía para que le detuvieran y lo metieran en el calabozo. Y por eso es que el apóstol Jacobo jamás se defendió con su espada, nunca. Porque sencillamente no había motivo para que él se defendiera, para que él se defendiera de la policía del rey Herodes, el cual metió a Jacobo en el calabozo y lo asesinó. Y como esto agradó a los judíos malvados, entonces también Herodes envió a su policía para que apresaran al apóstol Pedro y lo metieran en el calabozo, con la intención sin duda de asesinarlo, tal como hizo con Jacobo. Pero ¿qué ocurrió? Que dice la Biblia que entonces un ángel de Dios descendió del cielo, sacó a Pedro del calabozo, lo liberó. Por lo tanto, hermanos, ese argumento iglesiero, pacifista, queda una vez pulverizado. Es una total falsedad, ya que esos primeros cristianos, hermanos, nunca sacaron sus espadas para defenderse, por la sencilla razón de que no había motivo para que estos cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa. Ya que sus enemigos, los enemigos judíos, nunca fueron a ellos para atacarles con armas, con espadas, sino que fueron de forma pacífica. Fueron sencillamente, esta policía fue para apresarles, para detenerles y para meterlos luego en la cárcel. Y por eso es que estos cristianos jamás se defendieron con sus propias espadas, jamás se defendieron de las autoridades judías que les apresaron. Bien, hermanos, pues hasta aquí la primera parte. El próximo viernes daré la segunda parte sobre este importante tema. Ya si queréis aportar algo, si queréis comentar algo sobre este asunto, del derecho divino y humano a la legítima defensa, pues podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Yo creo que parte de la confusión es de que como debemos seguirle el ejemplo a Jesús, y Jesús se dejó violentar, tal vez esa sea una idea con la cual la gente ha creído de que uno debe dejarse, que uno no tiene derecho a defenderse, que uno debe dejarse que otros abusen de uno. Igual también cuando Jesús dijo pues que colocaran la otra mejilla, que si alguien te pega en la mejilla, pues que colócale la otra. Eso está en Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 36. Pero eso tiene otra interpretación, porque es lo que quiso decir, es que lo trataran como igual, porque cuando te bofetean en la mejilla, a ver, digo, ¿cuál es? En la mejilla derecha, te bofetean con la parte externa de la mano, y así es como se bofetea a un hombre. Entonces él dijo que le bofetearan la otra mejilla, porque ya la mejilla izquierda sería con la parte interna de la mano, porque se supone que uno así es como abofetea a las mujeres. Entonces lo que he oído es que él quería decir eso, que se tratara como igual. Y también él menciona que hay que tener espadas, es porque era un tiempo no muy seguro, ya siempre había asaltantes en el camino y cosas como esas, y las armas son para uno, para defensa, no para ataque.
Así es.
Entonces, bueno, pues, cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. De todas formas, un análisis de esas palabras de Jesús, de ese pasaje de poner la otra mejilla, lo vamos a analizar ese texto en la segunda parte que voy a dar el próximo viernes, una explicación correcta, una exégesis correcta de esas palabras de Jesús. Otro pasaje donde los iglesieros se suelen basar para decir que los cristianos no tenemos que defendernos es cuando le dice Jesús a sus apóstoles, al apóstol Pedro en concreto, envaina la espada, mete la espada, porque el que mata a espada morirá. Si matáis a espada moriréis. Bien, la inmensa mayoría de los iglesieros no entienden esas palabras de Jesús. Las deforman, las malinterpretan, no tienen ni idea de lo que quiso decir Jesús. ¿Por qué dijo Jesús a sus apóstoles que envainaran la espada? Que no atacaran, que no se defendieran de los soldados que fueron a apresar a Jesús. Sabéis que fueron una cuadrilla de soldados con armas para apresar a Jesús. Y entonces los apóstoles, cada uno de los apóstoles sacó su espada. Y dijeron, matamos a espada. Ellos querían defender a Jesús, se querían defender. Y entonces Jesús les dijo que no, que envainaran la espada. Pues el quien matara a espada moriría. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esas palabras? Pues muy sencillo. Jesús les aconsejó sencillamente a sus apóstoles que envainaran la espada porque eran más poderosos, eran mayor número los que fueron a apresar a Jesús que los propios apóstoles. Y si ellos se defendían, seguramente los apóstoles morirían, porque eran mayor cantidad de soldados, eran soldados los que fueron a apresar a Jesús, y sin ninguna duda, los apóstoles, que no eran soldados profesionales, recordad, ellos trabajaban en otras cosas, eran pescadores, pues no podrían defenderse, no podrían vencer a estos soldados. Y por eso Jesús le aconsejó a Pedro que envainara la espada, porque si mataban a espada iban a morir. Eso es sencillamente lo que quiso decir Jesús. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los iglesieros, como pervierten todo y deforman todo, citan esas palabras de Jesús para decir que los cristianos pues no tenemos derecho a la legítima defensa, que no debemos tener armas, que no debemos defendernos. Eso es un total disparate. Jesús dijo esas palabras en un momento concreto, lo dijo sencillamente para salvar la vida de sus apóstoles, para salvarles la vida, porque eran soldados romanos y judíos los que fueron a apresar a Jesús, y evidentemente si luchaban contra ellos, pues morirían los apóstoles. Y esa es la razón por la cual dijo, envaina la espada, porque el que mata a espada morirá. Si matáis a espada, vais a morir a espada. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Para pedirte tu opinión, hermano Tito, acerca del capítulo 11 del libro de Revelaciones, el verso 5, donde habla acerca de los dos testigos. Cito el verso 5. Dice, si alguno quiere dañarlos, está hablando de los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Tu opinión, hermano Tito, acerca de este pasaje?
Gracias, hermano. Gracias. Ese es un pasaje muy importante que, bueno, más extensamente lo vamos a analizar en la segunda parte del estudio que voy a dar el próximo viernes. Pero bueno, podemos hablar algo de ese texto. Ese pasaje claramente está hablando de la legítima defensa. Fijaos cómo los dos futuros profetas de Dios, los dos testigos, van a ejercer su derecho a la legítima defensa. Van a poder matar a sus enemigos, además de forma sobrenatural. Dios les va a dotar con poderes sobrenaturales. Y con una sola palabra van a poder abrazar a sus enemigos. Todos aquellos terroristas que quieran matarles a ellos, que quieran atentar contra sus vidas, pues ellos los van a matar. Aquellos que quieran pegarles un tiro, o el que les quiera poner una bomba, pues van a morir de la misma manera. La bomba les va a estallar a ellos. O simplemente los dos testigos dirán una sola palabra, dirán una palabra y morirán abrazados. ¿Eso qué significa? Pues que van a defenderse. Van a utilizar el derecho a la legítima defensa, y de esta forma pues van a dar ejemplo. Ellos eran dos cristianos, y van a dar ejemplo al resto de los cristianos de que es totalmente legítimo defendernos de aquellos que vengan a agredirnos, que vengan con armas para agredirnos. No de aquellos que vienen pacíficamente a nosotros para apresarnos, para detenernos. Ojito con esto, cuidadito. Si alguna autoridad, policía o quien sea, vienen a detenernos, cuando vengan a detenernos de forma pacífica, no tenemos ningún derecho, ninguna obligación a defendernos. No tenemos derecho a la legítima defensa. Solamente es cuando vienen a agredirnos, cuando vienen con armas, cuando vienen a matarnos, a agredirnos, pues tenemos todo derecho a defendernos. Y como harán los dos testigos de Dios, los dos profetas van a utilizar el derecho a la legítima defensa como ejemplo de lo que todos los cristianos que vivan en la tierra pues podrán hacer. Sabéis que los cristianos, los santos que vivan en la tierra durante ese periodo de tiempo de 42 meses, cuando esté el gobierno mundial de la bestia, pues dice la Biblia que la bestia va a hacer la guerra a los santos, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y hermanos, en toda guerra se utilizan armas, por los dos bandos. En toda guerra se utilizan armas. La bestia va a querer destruir, asesinar a todos los cristianos con armas, y los cristianos evidentemente tendrán todo el derecho divino y humano a defenderse con armas también, a defenderse de la bestia y de sus lacayos. Cuando vengan a atacarnos y vienen a asesinarnos, tenemos todo el derecho a defendernos. Cuando vienen de forma agresiva, si vienen de forma pacífica, no tenemos derecho a la legítima defensa. Igual que hicieron los apóstoles, que hicieron los primeros cristianos, que no se defendieron porque les fueron a detener, les fueron a capturar de forma pacífica. Y por eso es que no se defendieron. Por nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. A ver, adelante, paso palabra.
Muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Juan. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. También podéis pedir palabra aquí en el chat, el que quiera hablar. Podéis escribir en el chat, pido palabra y podéis hablar.
Hermano Tito, tengo una preguntita porque no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia aparece. Sé que es en el momento en que cuando están juzgando a Jesús, que él dice que él, si quiere, puede decirle a sus ejércitos que lo bajaran y lo liberaran, pero que no lo iba a hacer. Algo más o menos así. ¿Recuerda qué pasaje es, hermano Tito?
Sí, es cuando fueron a apresar a Jesús y Jesús dijo que no pensáis que yo, si pido al Padre 12 legiones de ángeles, el Señor, el Padre, no me lo enviaría. Pero por causa, dice la Biblia, que para que... ¿Cómo se va a cumplir entonces la profecía? A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. Que se escucha el sonido de fondo, la catarata. Entonces, ¿cómo se va a cumplir la profecía? De que era necesario que el Mesías fuera apresado y que fuera muerto. No se podría cumplir. Pero el Señor podría haber pedido que el Padre enviara 12 legiones de ángeles y lo hubiera defendido. Pero no lo hizo, no lo hizo sencillamente porque se tenía que cumplir Isaías capítulo 53. el siervo de Dios tenía que morir, tenía que ser apresado y tenía que morir. A ver, en el chat había pedido palabra el hermano Florian, estaba pidiendo palabra. Adelante, hermano Florian, tienes palabra.
Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches,
hermano. Sí, hermano Tito. Ese estudio que tú has dado, ¿eso quiere decir entonces que un hermano que tenga un arma debe tenerla no para agredir, sino para defenderse de cualquier cosa que pueda acontecer?
Efectivamente, hermano. Las armas son que tengamos los cristianos, si es que tenemos alguna, pues son para defendernos, no son para agredir a nadie. O sea, cuando Jesús, por ejemplo, le dice a los apóstoles, el que no tenga una espada, que venda su capa y se compre una, pues no, evidentemente Jesús no lo dijo eso para que ellos agredieran, atacaran a nadie con espadas. Como hacían, por ejemplo, los cruzados de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, los ejércitos de la Gran Ramera, iban con espadas, fueron a Oriente Medio, fueron a Jerusalén para atacar, para matar a los musulmanes, para atacar a los maometanos. Eso es todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús jamás dijo que compráramos espadas para atacar a nadie. Sencillamente para defendernos, que es muy diferente. Tener un arma de fuego, por ejemplo, pues si yo tengo un arma de fuego no voy a ir por ahí pegando tiros a nadie. Simplemente es un arma como herramienta de disuasión, por si me vienen a atacar, por si me vienen a agredir, pues es un buen medio de disuasión. En esa época pues eran las espadas, en esta época pues serían revólveres, pistolas, ametralladoras, no para atacar a nadie, evidentemente. El portar armas no es ningún pecado, el tener armas. Lo malo es hacer un mal uso de las armas. Es simplemente una herramienta que la puedes utilizar tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Con una pistola puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. Con una pistola puedes evitar, por ejemplo, que te asesinen a ti o asesinen a tu esposa o asesinen a tus hijos. Lo puedes evitar defendiéndote del agresor. Puedes hacer un bien. O puedes hacer un mal con una pistola. O puedes asesinar a alguien. Cometer un asesinato matando a un inocente. O sea que las armas en sí no son malas ni son buenas, es una herramienta y depende pues cómo la use aquel que las tiene. Entonces, repito, es bueno pues tener algún tipo de arma, como dijo Jesús, si vivimos especialmente en sitios y lugares donde hay delincuencia, donde nos pueden agredir, nos pueden atacar, y cuando venga el gobierno mundial de la bestia, que va a hacer la guerra contra los cristianos, pues es bueno también que tengamos armas. Armas para defendernos, no para atacar a nadie, repito. Dice, bueno, estoy leyendo aquí Juan Méndez, dice, en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 17, dice que seis cosas aborrece Yahvé, y entre ellas menciona, las manos derramadoras de sangre inocente. Efectivamente, dice, la palabra clave es inocente. Efectivamente, aquí el señor evidente se está refiriendo a los asesinos, al asesinato, a derramar sangre de personas inocentes, eso es un asesinato. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el derecho bíblico a la legítima defensa, no tiene que ver nada. Está hablando de los asesinos, de aquellos que derraman sangre inocente, como va a hacer, por ejemplo, la bestia. La bestia va a derramar la sangre de los santos, la sangre de los inocentes. Por eso es que dice el pasaje bíblico que esto lo aborrece Yahvé. El Señor aborrece a los asesinos. El Señor odia a los asesinos, a aquellos que matan a personas inocentes. Los odia y los enviará al lago de fuego, como dice bien claro el Apocalipsis. Esto no tiene que ver nada con la legítima defensa. Sí, adelante, hermano Fran.
Hoy en día estos países, bueno, casi todos los países, más aún en América o en Sudamérica, en los cuales la delincuencia ha subido tanto, en lo que prácticamente uno cuando sale a la calle se juega la vida, uno tiene que hasta regresar, en muchos de ellos cuando ya empieza a oscurecer, ya tienes que regresar a casa, porque realmente te estás jugando la vida en la calle. Claro, por supuesto que es legítima defensa si un delincuente para atracarte va a agredirte a ti o a tu, y más aún si es contra tu familia. Pero la pregunta es la siguiente. Las artes marciales, ¿qué opinas con relación a estas personas que se preparan tan profundamente en las artes marciales que cuando llegan a altos grados, hasta espíritus guías tienen? Porque es una filosofía oriental que tiene muy profunda, donde tiene una parte de atlética, digamos, de técnica, pero tiene otra parte filosófica. Normalmente se hace con esa idea de la defensa personal. Defensa personal, pues por supuesto que a ellos les inculcan esa idea de defensa personal, aunque otras veces no se usa así, porque ya sabemos que la tentación del enemigo muchas veces no es esa. Pero, ¿qué opinión tienes tú con relación a estas artes marciales que se aprenden como motivo de defensa personal? Hermano Tito, paso palabra.
Gracias, hermano Francisco. Pues yo la veo bien. Yo veo bien que uno aprenda, quiera aprender artes marciales para defenderse, evidentemente, no para atacar a nadie. Luego ya la parte filosófica, oriental, religiosa, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo me estoy refiriendo a la parte de ejercicio, a la parte física, de aprender artes marciales, de no solo artes marciales, sino, por ejemplo, pues a aprender a ponerte fuerte mismamente. Ir a un gimnasio y a ponerte fuerte, pues que es importante para tener buena salud y por si alguna vez te tienes que defender. Te tienes que defender, no tienes ningún arma con palo o no tienes un arma de fuego y te vienen a agredir, te vienen a atacar, pues que te puedas defender. Aunque sea a puños, aunque sea a guantazos, si te tienes que defender de un agresor, eso es totalmente legítimo. Y además no hay ninguna legislación humana donde se pene, donde se condene la, como sabéis, la legítima defensa. Si tú en legítima defensa, por ejemplo, matas a un agresor, matas a un ladrón o a un asesino, no hay ninguna legislación humana que te condene. Nadie te va a meter en la cárcel por defenderte de un agresor o por matar a alguien en legítima defensa. Ninguna legislación humana lo condena. Y evidentemente tampoco la legislación divina. La ley de Dios no hay ningún pasaje donde se condene la legítima defensa, al contrario. Entonces yo estoy de acuerdo con las artes marciales, con aprender karate o cualquier otro tipo de artes marciales, mientras sea pues eso, para uno estar fuerte y para defenderte en caso de que sea necesario. No lo veo de ninguna manera lo veo mal, al contrario, lo veo bien. Luego ya la parte filosófica pues es diferente. Bueno, pregunta Juan Méndez el tema de la pena de muerte. Buen tema. Este también es un tema que vamos a tocar, le voy a tocar el próximo viernes, la segunda parte. Vamos a hablar también de la pena de muerte, porque realmente este estudio que he compartido se titula La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. En primer lugar he hablado de la legítima defensa y el próximo viernes voy a hablar un poquito, vamos a tocar el tema de la pena de muerte. Cómo la Biblia habla claramente de la pena de muerte. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento están en contra de la pena de muerte. Hay muchos iglesieros santurrones que dicen que la Biblia está en contra de la pena de muerte y especialmente el Nuevo Testamento. Dicen que Jesús estaba en contra de la pena de muerte. Dicen que los apóstoles estaban en contra de la pena de muerte. Eso es mentira. Jamás Jesús ni sus apóstoles hablaron en contra de la pena de muerte. Pero bueno, esto lo veremos, vamos a tocarlo el próximo viernes.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Sí, es ridículo decir que Jesús estaba en contra de la pena de muerte si él ha condenado a muerte a todos los pecadores. Entonces decir que la pena de muerte no está contemplada por Dios es algo ridículo. Iba a decir también algo sobre las artes marciales y es que el karate y esas cosas está bien para uno defenderse, para uno controlar sus emociones, sus movimientos y todo eso. Y para ejercicio físico. Pero entonces también hay otras otras partes de ese tipo de filosofía que son de meditación y ya son más trascendentales, eso es otro cuento. Para estudiar karate no hay que cambiarse de religión, ni mucho menos. Claro, ya otros, claro. Otras filosofías que hablan de meditación, de conectarse con espíritus y otra cosa, ya eso es agua de otro cántaro, y ahí sí es mucho más peligroso el asunto, porque ya ahí sí es más demoníaco. Pido palabra.
Efectivamente, hermano Carlos, ya la parte religiosa, filosófica, pues eso ya es harina de otro costal, eso ya es otra cosa. O sea, yo puedo aprender un poquito de artes marciales, por ejemplo, algo de karate, y eso no significa que me ponga a hacer meditación trascendental, de ninguna manera. Yo puedo aprender unas técnicas de defensa propia, de karate, o de cualquier otro estilo de lucha libre, y eso no significa que forzosamente tenga que pues tragarme alguna filosofía religiosa oriental. Luego hay gente que sí, hay gente que se pone a estudiar artes marciales y se meten un poco más en el tema religioso, filosófico, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno. Pero es muy bueno, es bueno aprender artes marciales. Yo a las féminas recomiendo que aprendan algo de artes marciales. A las mujeres, pues es bueno, por si alguna vez se tienen que defender. Pues hay muchas mujeres que aprenden algunas técnicas de artes marciales, en caso de que se tengan que defender de algún agresor. Pero bueno, en concreto el tema de las armas, ya hemos visto como la Biblia ni Jesús de ninguna manera condenan el uso de armas, que llevemos armas. Las armas no son pecado, las armas no es algo que esté prohibido en la Biblia, porque Jesús lo dijo bien claro: el que no tenga un arma, que compre una. Se lo dijo a sus apóstoles, porque en esa época, como ha dicho antes el hermano Carlos, pues en los caminos de Jerusalén, de Judea, había bastantes asaltantes de caminos, ladrones, y bueno, pues para evitar que fueran atacados, pues es bueno que llevaran espadas para disuadir ante los posibles agresores, o para defenderse en caso de que les agredieran, para defenderse de ellos. Que si alguna vez los apóstoles se defendieron de algún agresor, de algún asaltante de caminos, pues no lo sabemos, hermanos. La Biblia no lo dice, no lo dice por ninguna parte, pero podría haber ocurrido alguna vez que algún apóstol se hubiera tenido que defender con su espada de algún posible agresor. La Biblia no lo dice, pero tampoco lo niega. Lo que sí es cierto es que llevaban espadas. Y esas espadas no eran para pelar patatas. Eran sencillamente armas de defensa propia. Era la famosa espada, la espada corta, la espada romana, que medía aproximadamente 50 centímetros, y era la espada a la que se refería Jesús. Y la podían también tener, la podían comprar, pues el que pudiera, podían tener espadas. Ese tipo de espada. Era una espada fácil de llevar, se llevaba en la cintura, se portaba en la cintura, y era para eso, para evitar que fueran agredidos. Lo digo porque por ahí una vez un merluzo, en un debate que tuve hace tiempo, hace años, en internet, me decía que esas espadas mencionadas por Jesús eran para pelar patatas, para que los apóstoles pelaran patatas. El muy merluzo lo decía, y además de forma seria. Algo totalmente ridículo.
Y eso se dijo, y es súper ridículo, porque las patatas son de América, y América no había sido descubierta
claro.
No sé, en ese entonces.
Efectivamente, hermano. O para pelar fruta, no sé. Pues dicen que las utilizaban, que Jesús les ordenó que compraran espadas para comprar fruta, o para rascarse la espalda, no lo sé. Alguna cosa de esas, dicen, cosas raras. Algo totalmente ridículo.
Hermano Tito,
eran de defensa propia. Sí, adelante, hermano Florian.
Dígale a ese hermano que cuando Pedro sacó la espada y le llevó una oreja a uno, no era pelando patata que estaba. Estaba, ¿verdad que no?
No, era lo que quería, era partirle la cabeza en dos al siervo del sumo sacerdote. ¿Sabéis que Pedro, cuando le dio el tajo y le cortó la oreja, dice la Biblia, Pedro no iba por la oreja? Pedro lo que iba era partirle la cabeza en dos con la espada. Lo que pasa es que el siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, debió retirarse un poquito y en vez de darle la cabeza, pues le dio la oreja y le quitó la oreja. Pedro era así. Pedro era muy impetuoso y quiso defender a Jesús y fue a por la cabeza del siervo del sumo sacerdote. Le quería partir la cabeza como si fuera un melón. A ver, y bueno, y quería decir también que antes que ha mencionado el hermano Juan, el asunto de los dos testigos del capítulo 11 del Apocalipsis. Mirad, hermanos, cuando esos dos testigos de Dios, esos dos profetas aparezcan en el mundo y ejerzan su derecho a la legítima defensa, ¿qué van a decir de ellos los iglesieros que dicen que los cristianos no tenemos derecho a defendernos? ¿Qué es lo que van a decir de los dos testigos? Pues van a decir que son enviados de Satanás. Van a decir que son falsos cristianos y no van a creer en ellos. Así que fijaos que el tema es importante. El tema es importante porque el sistema iglesiero apóstata va a rechazar el ministerio de los dos testigos de Dios, de los dos profetas. Cuando vean que ellos matan a sus enemigos, ejercen su derecho a la legítima defensa, lo que van a decir estos iglesieros santurrones es que estos dos testigos no son cristianos, sino que son enviados de Satanás. Eso es lo que va a ocurrir. Hermano, adelante, hermano Juan. Sí, adelante, hermano Juan.
Sí, mira, comentando un poquito acerca de eso, hay un libro, el cual hace un tiempo leí, es de un autor mexicano. Ahorita no tengo el nombre del autor. El libro se llama México ante Dios. Y pues relata un poco acerca de la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en México. Esto es importante porque, bueno, como ustedes saben, y si no, bueno, si no lo saben, pues les comento, México perdió territorio en una guerra con Estados Unidos. Más de la mitad del territorio nuestro fue perdido en esa guerra. Y la Iglesia Católica argumentó algo similar a lo que estamos comentando, acerca pues de que cualquier persona o soldado mexicano que matara a un soldado americano pues iba a ser excomulgado, ¿no? Entonces, bueno, pues había comunidades, especialmente en Puebla, donde los soldados americanos fueron recibidos pero con fiesta, en vez de ser recibidos a tiros, ¿verdad? Entonces, bueno, esos argumentos que tú comentas, iglesieros, pues llegan a tener influencia negativa, ¿no?, en la gente. En este caso, pues a los mexicanos nos costó perder el más de la mitad de nuestro territorio, ¿no? Paso palabra, hermano Tito.
Así es, gracias por el dato histórico, hermano, por el dato curioso histórico. Entonces, esto es muy interesante, ¿no?, y muy curioso. El tema de los dos testigos, que ha sacado antes el hermano, pues, porque al fin y al cabo ellos van a ser cristianos, van a ser dos cristianos que van a dar ejemplo al resto de cristianos. Lo que pasa es que van a ser dos profetas de Dios muy especiales. Estos dos profetas, como sabéis, van a edificar la iglesia, se van a enfrentar contra la bestia, el falso profeta, van a matar a sus enemigos, etcétera, ¿no? Entonces van a utilizar la legítima defensa. ¿Qué armas van a tener ellos? Pues evidentemente van a tener la principal arma de todas, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la principal arma que van a tener, y además que Dios les va a dotar con poderes sobrenaturales. Ellos no van a ir pues cargando pistolas y ametralladoras ni granadas de mano, porque no les va a hacer falta. Ellos van a tener poderes sobrenaturales. Con una sola palabra podrán quemar a sus enemigos, matar a sus enemigos. Y aquellos terroristas que les quieran asesinar, que les quieran matar, pues ellos van a morir de la misma manera. Imaginaos, a ver, el hermano que tenga el micrófono activado, por favor, que lo silencie. Hay un hermano que lo tiene, activado. A ver, comprobar que lo tenéis silenciado, que si no se escucha todo el ruido ese de fondo. Vale, gracias. Entonces imaginaos que alguien que les quiera dar un tiro, les quiera poner una bomba, pues la bomba les va a estallar a los terroristas. O el que le quiera pegar un tiro, pues la bala saldrá por atrás y matará al terrorista, matará a los asesinos. Por eso es que dice el Apocalipsis que morirán de la misma manera. Va a ser algo tremendamente curioso cómo ver cómo estos asesinos, estos enemigos, pues mueren De la misma manera que ellos querían matar a los dos testigos. Motivo para dar gloria a Dios, claro. Sí, adelante, hermano Fran.
Sí, una pregunta. ¿Qué opinión tienes de los muchachos, de los chavales que tienen que ir al servicio militar y los envían a Afganistán o los envían a Irak o cualquier sitio y ante una situación tienen que disparar y matar? Y si estos muchachos son cristianos, ¿qué deberían hacer, según tu opinión?
Muy buena pregunta, hermano. Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque es muy importante. Es muy importante, mira. En concreto, por el tema de Irak. Pues vamos a poner el ejemplo de Irak o de Afganistán, donde sabéis que hay soldados, muchos soldados americanos. Yo les invito a que no vayan. O sea, yo en mi caso, yo si fuera, por ejemplo, americano y a mí me dijeran que fuera... A mí me que tuviera que ir a la guerra, yo no iría de ninguna manera a matar absolutamente a nadie, porque eso es una guerra de agresión. Lo que han hecho el gobierno de Estados Unidos con Irak y con Afganistán es una guerra de agresión. Han agredido a esos países, les han ido a atacar. No es una guerra en defensa propia, fueron a atacar. Por lo tanto, no tiene ningún motivo para ir los americanos a asesinar, a matar a nadie. Entonces yo les invito a que deserten, que abandonen ese ejército y que regresen a los Estados Unidos. Yo jamás iría a ese tipo de guerra, a una guerra de agresión, porque eso es una guerra de agresión. Una cosa es una guerra en defensa propia, defenderte, y otra cosa es ir a atacar a un país. A agredir a un país, que es lo que hizo el gobierno de George Bush, el gobierno de Estados Unidos, fue atacar a Irak y ahora atacar a Afganistán, después atacar a Afganistán. Una invasión, un gobierno que fue a agredir, a atacar, a asesinar, a matar. Y a eso ningún cristiano tiene derecho a participar, jamás. Los cristianos no tenemos derecho a ir a colaborar con un gobierno que ha ido a agredir y atacar a otro país, de ninguna manera. Si es en defensa propia es diferente. Un país que te viene a atacar, un país que va a atacar a tu país, que lo invade, pues sí, puedes defender, es totalmente legal defender a tu país, coger las armas y en defensa propia defender a tu país. Eso sí, eso es diferente, porque es en defensa propia. Pero atacar, agredir a otro país, eso no lo puede hacer ningún verdadero cristiano. Ningún verdadero cristiano puede ir agrediendo con armas a nadie. Eso no lo pueden hacer los cristianos.
Sí, hermano Tito, estoy completamente de acuerdo con ustedes y hay que participar en las guerras para defender, no para ir a atacar o a matar gente de otro país que no tiene nada que ver. Y no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama Platoon. A veces en la guerra hay mucha presión, mucho estrés, y eso hace que, como usted tiene un arma en la mano, toda esa agresión salga y empieza a hacer cosas indebidas, pues, como matar a civiles, niños, abusar de mujeres u otras personas, solo porque usted es un militar. Entonces, para ser militar, yo una vez fui militar, presté servicio militar en mi país. Para usted ser militar tiene que tener cierta... ser balanceado en sus sentimientos y tener fuerza de voluntad, pues, para no dejarse llevar por el poder que le da a uno las armas. Cedo palabra.
Así es, hermano Carlos. Gracias, hermano. A ver, había pedido palabra el hermano Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.
Buenas tardes, hermano.
Desde México, Chihuahua. Oye, hermano, también por un lado es eso, ¿verdad? El derecho a la legítima defensa, pero por otro lado, creo que Dios también usa los países, ¿verdad? De esa manera, por ejemplo, pienso yo, ¿verdad? Para castigar a Irak, que es su pecado, ¿verdad? Cómo trata a las mujeres, su idolatría, no sé, y usó, ¿verdad?, del pueblo americano para pues enjuiciar, traer juicio, ¿verdad?, sobre esa nación. Pienso que era lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que cuando ellos pecaban, entonces Dios mandaba a otro pueblo que los atrapara, ¿verdad?, que los castigara, que los maltratara, ¿verdad? Y entonces ya el pueblo de Israel volvía otra vez a clamar a Dios, ¿verdad?, y Dios los liberaba por medio de un juez, ¿verdad? Pienso que pues el propósito de Dios es es todavía sobre todo lo que nosotros podamos creer o tener, ¿verdad?, el derecho de defendernos o atacarnos, ¿verdad? Pero ese es mi comentario.
Gracias, Gabriel, pero fíjate en una cosa, hermanos. Cuando Dios quiso castigar a Israel, la idolatría de Israel, ¿a quién envió Dios? Dios envió a Nabucodonosor y a sus ejércitos, que eran impíos. Eran paganos, eran impíos. Enviaba a enemigos de Israel para castigar a Israel. A impíos. Pero los cristianos no son impíos. Los cristianos forman parte del pueblo de Dios. Los cristianos forman parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, los cristianos no podemos ir a atacar, a agredir absolutamente a nadie con las armas. Ya sea de forma personal o sea pues en un ejército. En defensa propia sí, pero para agredir a nadie, a ningún país, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Irak? En Irak, sencillamente, vale, posiblemente tengas razón, Dios castigó a Saddam Hussein, a ese canalla, a ese asesino, lo castigó por medio de los impíos, en este caso por medio de los impíos que gobiernan los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos. Utilizó a esos malvados, a sus impíos, para invadir Irak. Pero eso no significa que los Estados Unidos sea un gobierno bueno. Eso no significa que sean unos santos de ninguna manera. Los cristianos, repito, no pueden participar en ejércitos que van a invadir otros países, que van a agredir a otros. Es absolutamente imposible. Entonces, repito, cuando Dios ha castigado al pueblo, a algún pueblo, o al pueblo de Israel, siempre ha utilizado a impíos, a malvados, a ejércitos malvados. Y es lo que ocurrió con Saddam Hussein. Saddam Hussein también fue castigado por Dios, sin ninguna duda, y utilizó a los Estados Unidos. Pero eso no significa que los Estados Unidos sean el pueblo de Dios, de ninguna manera.
No, sí, yo también pienso así, ¿verdad? Que no porque sea muy bueno, ¿verdad? Los usó, ¿verdad? Pero sí, la situación ahí cuando Dios dice, ¿verdad?, que si no le obedecían, que no seguían sus mandamientos, entonces él los llevaría a un pueblo cuya lengua no conociese, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, y los juzgaría de esa manera, ¿no? Entonces pienso que Dios usó ese pueblo americano, que ahorita está bastante corrompido, y lo usó, ¿verdad?, para enjuiciar, ¿verdad?, o juzgar a Irak, ¿verdad?
El ejército de los Estados Unidos es un ejército impío, no es un ejército de Dios, es un ejército invasor que no solamente ha invadido Irak, ha invadido Afganistán y ha invadido otros muchos países. Entonces es un ejército agresor. Y los cristianos, los verdaderos cristianos, no tienen ningún derecho a participar en ese tipo de ejércitos. Ejércitos que van a agredir y a invadir otros países. Nosotros los cristianos sabéis que formamos parte de un ejército, que es el ejército de Dios. Somos soldados de Cristo. Como dice Efesios capítulo 6, formamos parte de una milicia. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra gobernantes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces esos son, bueno, son nuestros enemigos, no son enemigos carnales. Esos son nuestros verdaderos enemigos, son huestes espirituales de maldad. Que luego esto, claro, esto no tiene que ver nada con la defensa propia. Si en una circunstancia tenemos que defendernos, pues tenemos todo derecho a defendernos. Pero realmente nuestras armas son armas espirituales, que es la palabra de Dios. Es la mayor, la mejor arma de todas, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que eso no quita que no podamos tener un arma física. Un arma física para defendernos ante una posible agresión. Eso no significa que no la podamos tener. Pero la principal arma del cristiano son las espirituales, especialmente la espada del espíritu. Luego ya sabéis que la Biblia habla, Efesios 6 habla del escudo de la fe, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Entonces, así es como debemos tener ese tipo de armamento espiritual, como soldados del ejército celestial que somos. Ahí pregunta el hermano Carlos Osorno, ¿qué opino de los exorcismos? Pues ¿qué opino de los exorcismos? Porque hay exorcismos que son auténticas payasadas Y hay exorcismos que son bíblicos. O sea, los exorcismos que, por ejemplo, hacía Jesús y sus apóstoles, pues eran exorcismos verdaderos. Pero los exorcismos, entre comillas, que hacen los curas papistas, algunos curas paposos papistas, y muchos pastorcillos pentecostaloides, pues son auténticas payasadas. Y que no tiene que ver nada con los verdaderos exorcismos.
Pues una cosa nomás, cuando Jesús echaba fuera los demonios, no exorcizaba. Realmente los exorcismos siempre en la Biblia son pues en forma negativa, ¿no? De parte de Satanás, quizás, ¿no? No sé si recuerden el pasaje en Hechos, donde se dice que ciertos exorcistas ambulantes andaban por la calle, ¿no?, y quisieron hacer lo mismo que Pablo, y que los demonios pudieron más que ellos, y los mandaron desnudos, ¿no? Entonces, el exorcismo es como algunas frases, ¿no? No sé, abra cadabra, patas de cabra, y con eso dicen ellos, ¿no?, que echan fuera los demonios, que ya no puede permanecer en la persona, pero realmente Jesús echaba fuera demonios, pero no con exorcismo, ¿no?, no con frases. Paso palabra.
Sí, por eso digo, una cosa solo ser el exorcismo bíblico que hacía Jesús. Exorcismo significa echar fuera demonios. Bueno, pues Jesús y sus apóstoles echaban fuera demonios. Como dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Habrá nuevas lenguas, etcétera, ¿no? Entonces los apóstoles echaban fuera demonios, es decir, practicaban exorcismos, pero eran exorcismos verdaderos, exorcismos bíblicos. No hacían payasadas, no hacían payasadas como hacen los pentecostales o algunos curas católicos que se dedican a echar fuera demonios, a exorcizar, y son auténticas payasadas lo que hacen. Yo creo que los demonios hasta se deben morir de risa, se deben tronchar de risa con las payasadas que hacen estos pastorcillos. Fran, adelante, hermano.
Sí, bueno, que en esto de los exorcismos lo que es muy importante es la autoridad espiritual del cristiano. Porque estos muchachos que iban a exorcizar, el demonio les preguntó a Pablo, le conocemos, pero vosotros, ¿quiénes sois? Realmente, cuando una persona tiene autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual solamente la da Dios, no hace falta hacer ninguna payasada ni hacer nada del otro mundo, simplemente hay que aplicar la autoridad y los demonios simplemente huyen porque no quieren nada contigo, porque es otra dimensión desconocida. Ellos respetan porque ya han sido vencidos, los venció Jesucristo en la cruz, y nosotros ese poder lo tenemos delegado del propio Jesucristo. Por lo tanto, simplemente con una orden, ellos tienen que salir, a no ser que sea de algún género muy potente, muy alto, y necesitamos más autoridad, y esa tendríamos ya que cogerla con ayuno y oración. Paso palabra.
Así es, hermano. Así es, hermano Francisco. Además, recordemos que la autoridad que le dio Jesús a los apóstoles, cuando les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, es decir, que Jesús les delegó esa autoridad también a sus apóstoles, que echaran fuera demonios. También a los 70 les dio esa autoridad. Les mandó a predicar el Evangelio y también les dijo que echaran fuera demonios. Cuando esa autoridad la da Jesús, pues evidentemente los demonios salen. Adelante, Gabriel.
Ahí ese pasaje es bien interesante, porque el pasaje dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿no? Esa palabra conocer, ¿no?, significa que conocían íntimamente a Jesús, ¿no?, al Hijo de Dios. Y sé quién es Pablo, quiere decir que lo conocían, sabían, ¿no?, a quién Jesús había delegado autoridad, ¿no?, pero no era tan conocido, ¿no?, no le conocían más tan íntimamente como al Señor Jesús, ¿no? Entonces ellos sabían, los demonios supieron, ¿no?, quién era Jesús y quiénes eran los autorizados por Jesús para echar fuera demonios, ¿no? Entonces por eso estaban hablando así los demonios ahí, ¿no?
Así es, hermano, efectivamente. Conocían perfectamente los demonios quién era Jesús y quién era Pablo. Los conocían. Entonces ellos huían y ellos sabían que Jesús y sus apóstoles pues tenían autoridad sobre ellos. Pero sobre aquellos que no tienen la autoridad de Jesús, pues intentan echar demonios y los demonios, los endemoniados les pueden atacar, les pueden agredir, porque no tienen la autoridad de Dios, no tienen la autoridad de Jesús.
O simplemente los pueden engañar, porque empiezan el jueguito, empiezan a hacer el show y simplemente empiezan a ver transmisiones de demonios de un sitio para otro, simplemente engañando al personal, así de sencillo. Claro. Y claro, la gente se cree muy espiritual porque están haciendo un show espiritualista, pero todo es mentira, ¿no?
Así es, hermano Fran. Además, recordad lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, que va a haber gente, exorcistas, que van a discutir con Jesús. Van a discutir con Jesús cuando Él venga del cielo. Señor, Señor, nosotros tenemos todo el derecho a ser salvos y a entrar en tu reino, porque hemos echado fuera demonios. ¿Cuál fue va a ser la respuesta de Jesús? Pues ya sabéis, apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca fueron verdaderos discípulos de Jesús. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, el hecho de que vosotros veáis a un pastorcillo pentecostal hoy, de un cura papista, echando supuestamente demonios, eso de ninguna manera demuestra que sea un ministro de Dios, que sea un discípulo de Jesús. De ninguna manera eso significa. Puede ser un enviado, un emisario de Satanás, que se hace pasar sencillamente por discípulo, por apóstol, por ministro de Dios. O se hace pasar por apóstol de Cristo. Entonces, aparentemente, echa fuera demonios, aparentemente, no sale ningún demonio, pero bueno, aparentemente el chiflado que se tira o la chiflada que se tira al suelo, pues aparentemente tiene un demonio y lo que está es chiflado o chiflada de la cabeza. Está mal de la cabeza y entonces se sosiega, se tranquiliza y ya la gente dice que el demonio ha salido fuera, que ha salido fuera el demonio. Y el pastorcillo o la pastorcilla pues queda como un santo varón de Dios o una santa varona de Dios, y queda como un ser espiritual, cuando no ha hecho absolutamente nada. Entonces, repito, va a haber gente, va a haber pentecostaloides que van a discutir con Jesús cuando Jesús venga. Van a discutir y le van a decir que en su nombre echaron fuera demonios, y van a decirle que hicieron muchos milagros, que hablaron en lenguas, que profetizaron, y el Señor los va a apartar de su lado. Y ya sabéis dónde les va a enviar. Les va a enviar al lago de fuego.
Pues hermano, volviendo al pasaje de Hechos, ahí dice, dice los exorcistas estos ambulantes que quisieron echar, dice que quisieron echar a los demonios, ¿no? En el nombre de Jesús, dice, el que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, ¿verdad? Pues a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que tratan de hacer hoy, ¿verdad? Los demonios se ríen, ¿verdad? Porque están diciendo, en el nombre de Jesús, que salga, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, como, y cada vez gritan más fuerte, ¿verdad? Como si el demonio se asustara con los gritos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que están haciendo hoy, ¿verdad? Tratando de echar en el nombre de Jesús, sin la autoridad de Jesús, ¿verdad? Para echar fuera un demonio.
Efectivamente, luego hay una táctica satánica, que no sé si la conoceréis, una táctica del diablo satánica, que es muy astuta. Pero, como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pues hay una táctica del diablo muy sencilla, y es la siguiente, consiste en la siguiente. Cuando uno de estos emisarios de Satanás, del sistema iglesiero apóstata, pues aparentemente echa un demonio, hace un exorcismo, y la persona está realmente endemoniada, entonces lo que hace el diablo, sencillamente, que el diablo es el jefe de los demonios, hace que el demonio salga de esa persona. Hace que el demonio salga de esa persona para que así ese falso profeta, ese falso maestro, que supuestamente ha echado el demonio, quede como un santo varón de Dios. Y eso es una táctica del diablo. Él sencillamente hace que el demonio salga, que el demonio se marche, y así el payaso que hace el espectáculo exorcista, pues queda como un santo varón de Dios. Y está predicando doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, porque ahí se ve cuando uno es un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo de Jesús, por la doctrina. Si predica la doctrina que Cristo predicó o enseñó, es un verdadero discípulo de Jesús, es un verdadero ministro de Dios. Si predica falsas doctrinas, entonces es un emisario de Satanás. Eso es lo que ocurre.
Sí, también
sí,
cuando
es
hacen
totalmente.
Perdón, perdón.
Sí, adelante, hermano. Fran, Fran, Fran. Fran.
Ah, bueno, muchas veces cuando hacen exorcismos también, entre los mismos demonios, ellos mismos se atacan. Uno, entre ellos mismos se tienen odio y envidias y una serie de elementos. Entonces dice, a pesar de que dice el que cómo es posible que Satanás vaya a echar fuera a Satanás y destruir su propio imperio. Pero entre los demonios, entre ellos mismos, se engañan. Y claro, lógicamente, cuando están en ese medio ambiente, hay toda una serie de mentiras y de engaños que llevan directamente a errores y a engaños para la gente que no entiende y está afuera mirando. Y quedan realmente impresionadas como tú dices, ante tanta payasada, que realmente son payasadas. Paso palabra.
Así es. Bueno, yo cuando era pentecostal yo he visto exorcismos en cultos pentecostales, he visto auténticas payasadas realizados por los pastorcillos o por los ayudantes de los pastorcillos, que no sé si supongo lo habréis visto vosotros también en vídeos, en televisión, como la gente supuestos endemoniados se tiran por el suelo, dan revolcones, hacen payasadas, y el pastorcillo pues gritando como un energúmeno, ¿no? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, al fuera. Y así constantemente, gritando y gritando, cuando los verdaderos cristianos sabéis que no debemos de gritar, lo dijo Pablo. Yo no me imagino a Jesús pegando gritos cuando echaba fuera demonios. Jesús no pegaba gritos. Los apóstoles de Jesús no pegaban gritos. Y los verdaderos ministros de Cristo, los ministros de Dios, no pegan gritos. Y donde más gritos se oyen, donde más gritos se oyen, hermanos, donde más gritería hay, es en los cultos, estos repugnantes cultos pentecostaloides. Yo los mayores gritos de energúmenos los he visto, los he oído en cultos pentecostales. Y el apóstol Pablo dijo bien clarito que quitemos de nosotros la gritería, es decir, el dar gritos, lo dijo bien claro. Hay un pasaje que lo voy a leer, lo voy a buscar y os lo voy a leer. Mientras lo busco, si algún hermano quiere decir alguna cosita, tiene palabra.
Sí, bueno. Iba a decir lo que dije antes, que realmente la autoridad espiritual no la da el diploma de pastor, ni siquiera muchas veces los años y la experiencia, sino que la autoridad espiritual la da el Señor, la da Dios. Y la da en función de cómo ese hermano ha seguido los pasos de Cristo y ha sido obediente. En función de la obediencia a la palabra y a la persona de Dios y de su Hijo, en función de eso es que el Señor da la autoridad. Y no solo da la autoridad, no solo da la autoridad ante las huestes espirituales de maldad, también da la autoridad en el mundo material, en la familia, ante la esposa, ante los hijos, en el trabajo, en la calle, en las conversaciones con la gente de la calle. Se transmite esa autoridad espiritual, se palpa, casi se pesa, porque esa autoridad la da Dios. Y eso es una como una chapa de un policía que el policía la lleva a la vista, pero la gente espiritualmente palpa, sabe que esa persona tiene algo especial, algo que no es normal, y es simplemente la autoridad de Dios que lleva encima. Y por supuesto, eso los demonios lo saben a leguas. Y le huyen a esa persona, no quieren nada con ella, porque se están enfrentando al mismo Cristo, porque tiene autoridad delegada, así como un policía tiene la autoridad delegada del Ministerio del Interior o del Estado mismo, pues igualmente nosotros tenemos la autoridad del propio reino de Dios. Paso palabra.
Así es, totalmente de acuerdo, hermano. Ahí está la clave. como has dicho, la obediencia a Dios, la obediencia a Dios y la obediencia a Cristo, ahí está la clave, ahí se ve cuando uno tiene la autoridad de Dios. Mira, el pasaje que os iba a leer se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 31. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los cristianos no podemos maldecir, no podemos lanzar maldiciones a nadie, no podemos enojarnos, por lo menos que cuando dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no dure más de un día. Entonces tenemos ese tipo de enojo, tenemos que quitarlo. La ira, tenemos que quitar de nosotros la ira, porque la ira es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, Él es el que pagará. Y dice la gritería, el pegar gritos. ¿Esto por qué no lo ponen en práctica en todas las sectas pentecostales? Que es donde más gritos pegan. Si escucháis a los pastores, a los falsos evangelistas pentecostales, están constantemente gritando en sus cultos. Yo jamás he escuchado gritos tan repugnantes como en cultos pentecostales. O cuando supuestamente... Un momentito, hermano. O supuestamente cuando echan demonios, exorcistas pentecostales, que gritan como energúmenos. Pero no dice aquí claramente el apóstol Pablo que quitemos de nosotros la gritería. No tenemos que gritar los cristianos. Tenemos que hablar como personas en su sano juicio, como personas normales. Y gritan, los pentecostaloides gritan como energúmenos. Sus cultos son auténticos cultos de energúmenos. Es la pura realidad. Son sectas falsas. Ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está en que una persona, porque una persona grite, un pastor, un predicador grite como un energúmeno. Que gritando va a tener más poder, se le va a escuchar más, de ninguna manera. La gritería tiene que ser quitada totalmente de los verdaderos cristianos. Sí, adelante, hermano Carlos.
Sí, hermano Tito, es que esas iglesias, más que iglesias, son un show, es un espectáculo montado para que la gente... de su dinero, se deje poseer por la adrenalina de estar en grupo y así se crea que pertenece a una verdadera iglesia, pero en realidad son solo shows y espectáculos montados para que los supuestos pastores se hagan más ricos, como lo bastante que lo son. Lo que quería comentar ahorita era que puse el tema porque estuve desempolvando unas películas ahora y estaba la película de El exorcismo de Emily Rose, y también estaba una película que se llama El Ente, de principios de los 80, que es un caso verídico. Entonces, siempre me ha interesado ese tema sobre las posesiones demoníacas y espirituales. Una vez tuve la oportunidad de conocer una señora que supuestamente era poseída por el espíritu de San Francisco de Asís. Entonces ella se supone que hablaba en italiano y todo ese cuento. Entonces, por eso se me creó la inquietud de preguntar acerca sobre ese tema y como que tenía la Biblia para sustentarlo o en contra de él. Cedo la palabra.
Bien, hermano, pues eso, pues si te parece, hablamos otro día de eso, porque es que yo me tengo que marchar, hermano, hermanos. A ver, ya por último, Gabriel, que está pidiendo también palabra. Eso ya lo hablaremos el próximo día, hermano Carlos. Hablaremos de ese tema. Allá para terminar, Gabriel, ¿quieres decir algo?
Sí, nomás hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde dice, habla de una persona que está endemoniada y dice que ciertas personas trajeron a los discípulos de Jesús al endemoniado y que no pudieron echarle fuera al demonio. Ese pasaje muchas veces es mal entendido porque piensan que los discípulos eran los apóstoles, ¿no? Pero nunca dice el pasaje que eran los apóstoles, porque ellos ya les había dado a Jesús la autoridad de echar fuera demonios. Y un poquito, unos versículos antes, tres de los apóstoles más íntimos del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, andaban en el monte de la transfiguración con él. Entonces sabemos que ellos, por lo menos ellos, no estaban, ¿no?, en ese lugar. Y el pasaje, cuando Jesús saca al demonio, dice que esa... de esa genética, de ese género, solamente sale con oración y ayuno. Entonces, para cristianos normales como nosotros, que no tenemos la autoridad directa de Jesús para echar fuera demonios, pues lo que podemos hacer hacia una persona endemoniada. No dice que imponerle las manos, no dice que llevarlo a un culto de sanidad, no dice que vea un culto pentecostés para que alguien le saque el demonio, sino hay que orar y hay que ayunar por él, ¿verdad? No importa dónde estés, ¿verdad? No dice que debes estar presente con él o en la misma casa, donde sea, sino puedes orar si él está en España, yo estoy en Chihuahua y yo sé, ¿verdad?, que él tiene un demonio, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer ese comentario con respecto a los demonios, ¿verdad?
Muy bien, hermano Gabriel. Bien, pues ya nos marchamos. Yo quedo aquí en tarde en España y yo me tengo que marchar, hermanos, a descansar. Ya sabéis, mañana sábado va a ser el hermano Gerardo quien va a compartir en diferido, porque no puede estar en directo por cuestiones de trabajo. Entonces me ha enviado el archivo, me ha enviado la predicación por correo y mañana la voy a poner y la vamos a escuchar. Es un tema sobre la familia que ha preparado el hermano Gerardo. Y es el tema que vamos a hablar mañana. Y ya el próximo viernes pues tendremos la segunda parte de los temas que Carlos y yo hemos compartido hoy. Seguiremos hablando sobre las profecías mesiánicas y sobre el tema del derecho divino y humano a la legítima defensa. Y sobre la pena de muerte. Esto lo veremos el próximo viernes. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, buena reunión de edificación. Gracias Padre por los hermanos que se han reunido aquí, hemos estado reunidos para estudiar un poco más y edificarnos en la fe, para aprender más de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que también los que vayan a escuchar este archivo de internet, pues les sea de bendición y de edificación en la fe. Cuida a los hermanos que estamos aquí, a los que no pueden estar, y también a los que no quieren entrar en la sala de charlas bíblicas. Protégelos de todo mal, protégenos de todo mal. Ayúdanos a perseverar en la fe, para tener la paciencia y la fe que vamos a necesitar para los tiempos malos que vienen. Señor, y gracias Padre por todo, por el poder que nos has dado, el poder de tu Espíritu, el Santo Espíritu, con el cual pues podemos estar firmes, podemos esperar y podemos luchar con esa espada del Espíritu contra nuestros verdaderos enemigos, que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero como sabemos, como dice tu palabra, ya somos más que vencedores por medio de tu Hijo Jesús, de aquel que nos ama. Gracias por todo, gracias por esa vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, pues por mañana, la charla que se va a dar mañana, que la va a dar el hermano Gerardo, que sea también de edificación y de bendición para todos que la escuchen. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Que tengáis buen día, buena tarde y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Gracias por haber estado, ha sido muy buena la charla que hemos tenido hoy. Y ya sabéis, mañana ya la podréis bajar de internet, ya estará publicada mañana en mi página web y la podréis descargar para poder escucharla o para poder tenerla. Hasta mañana, si Dios quiere.